Estás en la sintonía de Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es. Ya sabes, la radio de la Universidad Popular de Palencia. El 24 de mayo de 2024 se celebraron en Palencia las jornadas técnicas de la Federación Española de Universidades Populares con el lema Participación, Futuro y Vida. Radio Colores, que fue una parte protagonista de estas jornadas, estuvo allí emitiendo y grabando la parte que se desarrolló por la mañana. Hemos fragmentado estas grabaciones para ofrecerla en 5 programas que podéis escuchar, tanto en la parrilla de contenidos que se emite a diario en el 107.7 de la FM y en el streaming en la web, o bien también podéis escucharlo o descargarlo en los podcast de nuestra fonoteca en radiocolores.es. Hemos preparado 5 programas, 5 espacios. Uno de ellos fue la mesa institucional con la intervención de las autoridades. Alcaldesa de Palencia, presidenta de la Diputación, director de la Universidad Popular y presidenta de la FEUB. Otro programa es la ponencia marco de participación y compromiso social que corrió a cargo del profesor Martín Rodríguez Rojo. Y los siguientes 3 programas corresponden a las experiencias de participación. Uno de ellos, el nuestro, Radio Colores, que fuimos una de las experiencias que se presentó, la radio de la participación. Otro, Red Delicias, una experiencia participativa en el barrio de las Delicias de Valladolid. Y el tercero fue el proyecto de Arteas Area, 2 localidades unidas en Vizcaya, y es una experiencia municipal con mujeres inmigrantes y juntos, en ese mismo programa, también la experiencia de Amayuelas de Abajo, Volver al Campo, un proyecto de acogida con personas inmigrantes. En este programa podéis escuchar la ponencia sobre participación y compromiso social del profesor Martín Rodríguez Rojo, doctor en pedagogía y a su vez también una persona activista y militante y comprometida con el entorno social.
Bienvenido, Martín. Nuestra ponencia marco lleva por título Participación y compromiso social. Nuestro ponente es Martín Rodríguez Rojo, licenciado en pedagogía por la Universidad de Barcelona, doctor en didáctica y organización escolar por la Universidad de Málaga. Tiene también estudios universitarios de sociología. Ha sido profesor de educación primaria, que me encanta, ha sido maestro, Martín, en Linares de Río Frío, Salamanca, profesor de educación secundaria en Zaragoza. Has pasado por todos los ciclos, mejor, porque así sabes lo que vale un peine. Ha sido profesor en la Universidad de Oviedo, en la Universidad de Valladolid, y actualmente es profesor emérito en esta universidad. Amparo y yo lo conocemos de Concejo Educativo de Castilla y León, pero hará 40 años que no lo veíamos. Catedrático de Escuela Universitaria en Didáctica y Organización Escolar, director del Departamento de Didáctica y Organización Escolar en la UBA, Universidad de Valladolid, miembro del claustro de dicha universidad, coordinador de programas de doctorado, coordinador del doctorado, este tiene el título muy bonito, Educación para la Integración y el Desarrollo. Ha trabajado pues en muchos países latinoamericanos, en Europa, México, Colombia, Paraguay, Argentina, Bolivia. Ha estado con nuestro querido obispo Nicolás Castellanos en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Arancha, no sé si lo conoces. Coordinador del programa de formación permanente de docentes bolivianos en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. En fin, tiene un currículum que es que tendría que estar toda la tarde aquí o toda la mañana. Ha formado parte de tribunales de tesis doctorales, también en otros lugares de Latinoamérica. Fue fundador del colectivo pedagógico de Asturias, el movimiento de renovación pedagógica, y de la revista Andecha Pedagógica. Fundador y presidente de la Fundación CEDIN, o Centro de Estudios Doctorales en Interculturalidad y Desarrollo, presidente del Consejo de Redacción de la Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, miembro del Consejo Asesor de la revista Trabajadores de Enseñanza, director de la Fundación para la Investigación y Formación para la Interculturalidad y Educación para el Desarrollo, ha dictado cursos sobre didáctica crítica y diseño curricular, sobre educación para la paz, sobre investigación y acción en Portugal, en Chile, en Bogotá, ha dado conferencias de distinta índole también en muchos lugares del mundo, conferencias sobre valores, ha sido responsable de organizar congresos sobre educación, teoría crítica y educación. También ha participado en proyectos de investigación internacional en Frankfurt, Atenas, Manchester, Milán. No has parado, Martín. Ha presentado comunicaciones sobre temas pedagógicos en La Habana, en Glasgow, en Brasil, en Barcelona. Ha sido fundador y coordinador del grupo de investigación reconocido URELBA o Universidades Regionales Latinoamericanas en Valladolid. Ha dirigido 20 tesis doctorales y algunas en Costa Rica, Colombia, Brasil, etcétera. Y me encanta este apartado, responsabilidad social. Miembro de la Junta Directiva de COO de CIL, miembro del colectivo Indignado de Valladolid, miembro de la Asociación Acción Verapaz, presidente de la Asociación Amigos de Reynoso y participante en la caravana Abriendo Fronteras. Y no leo todo, porque vamos, estamos aquí y no te da tiempo a conferenciar. Pues todo tuyo, yo te dejo con esta gente tan encantadora y me bajo. ¿Te parece? Para que solo te miren a ti. Me llevo la...
Vale. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Después de toda esta retahíla de cosas que ha dicho Concha, pues lo importante es lo que se va a decir ahora. Y según se diga y se haga, así es el chico. En primer lugar, quiero dar las gracias a la dirección de la Universidad Popular de Palencia, a su rector y a su equipo directivo. Y para mí es un honor estar aquí en mi provincia, cerca de mi pueblo, Reynoso de Cerrato, a 14 kilómetros de aquí, 10 minutos en taxi o en coche, y donde podéis ir porque siempre se recibe muy bien en Reynoso de Cerrato a todo el mundo que va. Podéis ver unas rutas que se han hecho hace poco, donde se cuenta la historia del pueblo, que se une con otra ruta ambiental que va por el río Pisuerga, forman un circuito y vais a pasar un rato excelente. Os digo esto porque lo que hace falta en Reynoso es gente, porque si no, se muere. Entonces, ese es el problema del mundo rural, el problema de la despoblación. Por eso estamos haciendo lo que podemos desde la asociación Amigos de Reynoso, que tiene 200 miembros prácticamente, muchos más de los que tiene el propio pueblo, y desde ahí, pues ya os digo, ya intentamos que venga gente, que habite, en fin, haciendo lo que se puede. Bueno, la idea de esta charla que vamos a dar ahora la titulo un poco parecido a lo que ha dicho Concha. Compromiso social igual participación, creo que se ve, ¿verdad? Sí. Pongo igual participación y con interrogante porque evidentemente eso es una verdad, tal y como consta. Pero a mí, personalmente, como que no me acaba de cuajar lo de participación. Porque participación, uno puede participar en cosas, buenas y en cosas malas, ¿no? Entonces, prefiero hablar de compromiso social. Es decir, una universidad popular, unas personas que están trabajando dentro de ellas, y todo ciudadano, habido y por haber, creo yo, que debemos de ser ciudadanos comprometidos, socialmente comprometidos, comprometidos con la sociedad. Y de eso se trata en esta charla. El objetivo intentará ser probar que el ser humano debe ser una persona comprometida con la sociedad. ¿Qué entendemos por compromiso, para empezar así y decirlo de una forma resumida? Pues lo que tantísimas veces habéis hecho y dicho vosotros cuando habéis dirigido cualquier tipo de reflexión y de conferencia, de charla, etcétera, en vuestras propias universidades. ¿Qué es lo que hace una persona cuando va por el mundo y quiere comprometerse con él? Pues ver, primero ver qué pasa, ver qué hay alrededor. Si me quiero comprometer con algo, tendré que saber qué es ese algo, qué es lo que hay. De modo que compromiso exige analizar, ver la realidad. Segundo, no solamente ver, sino ver de una manera especial. Es decir, ver criticando, ver juzgando, ver juzgar. Segundo punto, juzgar no a la luz de cualquier cosa, sino a la luz de una mentalidad transformadora, de una mentalidad crítica, de una mentalidad revolucionaria. No tengamos miedo a la palabra, que algunos parece ser que sí que lo tienen. No digo los de aquí, sino los de allí. De modo que ver, juzgar. Y, por fin, no quedarse con los brazos cruzados, sino pasar a la actuación. Pasar a la acción. Ver, juzgar, actuar. ¿Para qué? Pues para cambiar, para transformar, como decía antes. Y en ese sentido, esa persona que sabe ver, juzgar y actuar a la luz de una mentalidad transformadora es capaz de comprometerse con el mundo. Es capaz de cambiar el mundo. De eso se trata, pues, en esta charla. El esquema, vamos a ver cómo funciona esto. A ver, ¿la otra? ¿Arriba?
¿Arriba o hacia abajo? ¿Me quedo yo contigo?
Mira, a ver. Sí, sí.
Es solamente así.
Ahí. Ahí. El esquema. Así que a ver, para después.
Con dos. Es que es más que es un poco rollo. Ahí, con dos.
Ya. Vale.
Listo.
Muy bien. Pues el esquema, como veis ahí, tiene tres puntos. Primero, ¿qué problemas sociales nos preguntan? ¿Qué problemas sociales hay en el mundo que nos atacan, que nos piden nuestra palabra, que nos piden ser vistos? ¿Cuáles son? Algunos. Segundo, somos seres sociales. Por tanto, si somos seres sociales, tendremos que responder a esos problemas que vemos previamente socialmente. Es decir, con intención de cambiarlo. Y, tercer punto, pues ver algunas experiencias donde mucha gente utiliza o actúa como ser de compromiso social, que es lo que estáis haciendo vosotros en las universidades populares. Pero junto con las universidades populares hay otros muchos elementos, otros muchos movimientos, otras muchas asociaciones que también luchan y trabajan, afortunadamente, por ser personajes comprometidos. Pues bien, pasemos al primer punto. Problemas sociales. Voy a decir algunos, no todos, pero sé que algunos que yo considero hoy día más relevantes, más importantes, porque están acuciando al mundo. Uno de ellos, por ejemplo, es el problema de los refugiados, las personas refugiadas. Hay dos grandes itinerarios en el mundo por donde pasan esas personas, desde la Patagonia hasta Estados Unidos. Miles de personas, miles de hombres, mujeres, niños, mujeres embarazadas, enfermos incluso, miles de personas que son atacados en el camino, que no se les deja llegar bien, con calma, con respeto, con paso firme, sino poniéndoles en cada minuto obstáculos. Y la segunda ruta es la que va desde África y Asia hasta Europa. Es decir, desde los países pobres a los países ricos. ¿Por qué? Pues porque el hombre tiene y la mujer tiene derecho a vivir. Y si en un sitio no puede vivir porque hay hambre, o no puede vivir porque hay guerras, pues evidentemente haríamos todos lo mismo. Huimos, no es que huyamos, salimos de ahí para buscar un mundo mejor. De modo que esos son los dos itinerarios. Al menos 108 y pico millones de personas en todo el mundo se han visto obligadas a huir de sus hogares, según nos dice ACNUR, que es una de las entidades que trabajan este tema. Entre esos 108 millones hay más de 35 que son personas refugiadas. Es decir, no solamente han salido de su hogar, sino que han salido de su país. Esa es la diferencia entre emigrante y refugiado. El que emigra sale de su casa. El que se exilia sale de su nación, de su país. Y de los cuales, 35 millones, alrededor de un 41% son menores de 18 años. Es decir, que esa ruta que hemos dicho que va desde la Patagonia hasta Estados Unidos y desde el sur de África hasta Europa, ahí hay muchos niños a veces recién nacidos. Pues bien, ¿qué problemas enfrentan estas personas refugiadas? Trastornos psiquiátricos, como depresión, estrés postraumático, tuberculosis, enfermedades infecciosas, como el virus, y otras enfermedades que son prevenibles mediante vacunación, como la hepatitis o varicela. Son problemas de salud los más frecuentes que se podrían solucionar, pero que en ese estado de refugio pues son mucho más difíciles de curar. Uno de cada 74 personas en el mundo se vio obligado a huir de sus hogares como resultado de los conflictos y de la persecución. Junto a esas personas hay otras personas que se preocupan de ese problema, como son ACNUR, por ejemplo, y cientos de ONGs, y cientos de asociaciones, y cientos de personas que atienden a ese problema. Juntamente con a ese desprecio que he dicho que existe mayoritariamente, por desgracia, también hay, y hay que decirlo, personas y asociaciones que se preocupan de eso. Entre las tareas que hacen esas entidades es la protección legal, administrativa, servicios comunitarios, relaciones públicas, relaciones que atienden a la salud, relaciones que atienden al papeleo, etcétera, etcétera. Existen, como digo, cientos de ONGs. Solamente en la Coordinadora de Castilla y León pues hay unas 70 ONGs que trabajan no solamente ese punto, pero también ese tema. Bien, ¿cuáles son los 10 países más receptivos y los 10 países que más emiten refugiados? Pues aquí los tenemos. Entre los países emisores está Siria, que emite ha emitido cerca de 7 millones de refugiados. Venezuela, cerca de 6 millones. Ucrania, cerca de 6 millones también, 5,4. Afganistán, 2,8. Sudán del Sur, 2,3. Myanmar, 1,2. República Democrática del Congo, cerca de 1 millón. Sudán, cerca también, 844.000 y pico. Somalia, cerca de 800.000. Y República Centroafricana, 900 personas que han salido de sus países respectivos. Los países que reciben, ¿cuáles son los 10 que más reciben? Pues está Turquía, con casi 4 millones. Colombia, casi 3 millones. Alemania, 2,2. Me fijo en esto. Fijaos, de los 10 que voy a decir, solamente uno es europeo. Todos los demás no son europeos. A veces nos quejamos, es que vienen tantos, es que Europa recibe tantos. Pues no recibe tantos. Siendo más rica que otros países, esos otros países que son mucho más pobres, más necesitados y con menos posibilidades de acoger, sin embargo, recogen mucho más. Por ejemplo, ya he dicho, Turquía, Colombia, Pakistán, 1,5, Uganda, 1,5, Rusia, 1,4, Polonia, 1,2, Sudán, 1,1, Perú, casi 1 millón, y Bangladesh, también casi 1 millón. De modo que son países emisores y receptores. Un problema. Problema que algunos dicen que es el problema del siglo XXI. No un problema, sino el problema. Y yo creo que es verdad. Es el problema, porque en definitiva resume pues el problema gordo, que es el problema social, que siempre se ha dicho, que es el problema de ricos y pobres, en definitiva, que es el problema de la desigualdad, de la injusticia, de la falta de libertad, etcétera, etcétera. De modo que estas cosas que acabo de decir están reflejadas en este problemón de la tragedia, podríamos decir, de los refugiados, que no tendría por qué ser tragedia, porque en definitiva a lo largo de la historia no hemos sido más que emigrar, unos acá, otros allá. Nosotros los españoles también hemos emigrado y nos ha gustado que nos recibieran bien los venezolanos, los colombianos, los mexicanos, etcétera, etcétera. Y ahora cuando vienen muchos de ellos, a veces nosotros mismos no le ponemos la mejor cara. Segundo problema, precisamente uno de los que causan el que acabo de decir, las guerras. ¿Por qué hay refugiados? Porque hay guerras. Porque hay peligro de muerte. Pues bien, las guerras. ¿Cuántas hoy se cuentan? 58 guerras activas. De ellas, las principales afectan a más de 1.100 millones de personas, es decir, un 14% de la población mundial está afectado por la existencia de guerras. Hoy día, los conflictos armados más importantes, pues son, además de Ucrania y de Israel y Palestina, pues tenemos Burkina Faso, Somalia, Sudán, Yemen, Myanmar, Nigeria y Siria. Los efectos de estas guerras, solo en el año 2023, han causado más de 108.000 víctimas. Y solamente en Israel, cerca de 40.000 muertos. Todo el mundo lo sabemos. Pues bien, estamos en guerra. Pero no solamente en guerra, sino en lo que podríamos llamar poliguerra, donde los diversos conflictos no son aislados, sino que se interrelacionan. Un peligro es que adquiera carácter permanente o se convierta en una única, compleja y más amplia guerra. Guerra de guerras, guerra mundial. Algunos hablan de la posibilidad y del peligro, del riesgo de una tercera guerra mundial. Pues bien, ahí estamos. Por ejemplo, el virus de Bayer sigue siendo vivo en África, donde existen 5.000 efectivos desplegados entre Malí, Sudán, Burkina Faso, República Centroafricana y Libia. Hace falta, por tanto, lo contrario de la guerra, crear la paz. Algunos hablan de la necesidad de una aldea global, donde la educación cívica para niños esté sustentada en valores cosmopolitas para que los ciudadanos del futuro vean a todos como parte de una misma humanidad. De modo que el problema de las guerras es el problema que causa el de los refugiados y es en sí mismo un segundo grave problema. Esto es lo que hay que ver. Cuando decía yo antes que para ser comprometido hay que ver, pues esto es un problema que hay que ver. Las guerras. Es un problemón. Tercer problema que hay que ver. El hambre. Habla la ONU de que en el 2021 había 828 millones de personas con hambre. El último informe sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo revela que se está produciendo, ojo, un retroceso en los esfuerzos por eliminar el hambre y la malnutrición. Vamos hacia atrás. En vez de ir solucionándolo, pues parece ser que en el año 2020 se disparó y siguió aumentando en el 2021 hasta alcanzar el 9,8% de la población mundial, cuando había sido el 8% en el 2019 y el 9,3% en el 2020. Pues ahora 9,8%. Hambre. Refugiados, guerras, hambre. Hambre que también causa el problema de los refugiados, o de los emigrantes, mejor dicho. Los que emigran por el hambre, pues son los emigrantes. Los que emigran por la guerra, refugiados. Cuarto problema importante entre los miles que podríamos decir, está la esclavitud. Sí, hoy día sigue habiendo esclavitud. Se ha eliminado oficialmente, teóricamente, pero en la práctica sigue subsistiendo. Se abolió en las colonias inglesas en el año 1838, en las francesas en el 1848, en Estados Unidos en el 1865, en Puerto Rico 1873 y en Cuba 1886. Casi 30 millones de personas en el mundo viven en condiciones de esclavitud. 30 millones, casi la mitad de España, digamos, o más, mucho más de la mitad de España, de los cuales la mayor parte viven en la India, China, Pakistán, Nigeria, de acuerdo a un estudio reciente que se ha hecho. De modo que la esclavitud sigue existiendo. Quinto problema, la desigualdad. El 99% de la población mundial posee menos riqueza que el 1% más pudiente de la población del planeta. Una persona tiene más que 99 personas. ¿Cuáles son las causas? Estancamiento de los salarios y la menor participación de los ingresos laborales, disminución gradual del estado de bienestar en las economías desarrolladas e insuficiente protección social en los países en desarrollo. Por ejemplo, echando una mirada a cifras concretas, podríamos decir que casi la mitad de la humanidad, 3.400 millones de personas, vive con menos de $5 al día. Cada año, 100 millones de personas en todo el mundo se suman en la pobreza debido a que se ven obligados a pagar por la sanidad de su propio bolsillo. En la actualidad, hay 258 millones de niños y niñas sin escolarizar. Uno de cada cinco. Y a nivel mundial, la brecha salarial entre hombres y mujeres es del 24%. Los hombres poseen un 50% más de riqueza que las mujeres. Desigualdad. Ciertamente es un problema que es muy importante, porque si todos estuviéramos mal, pues lo llevaríamos mejor y no habría esa desazón entre unos y otros. Mientras que si vemos que hay gente que se abunda en la abundancia, valga la redundancia, y gente que muere de hambre, pues evidentemente eso levanta chispas, como es lógico. De modo que, desigualdad. Y, por fin, uno de los importantes problemas, también en España, o si queréis, fundamentalmente en nuestro país, pues es la vivienda. La vivienda. El problema más grave en España. Hacen falta 1,3 millones de pisos de alquiler asequible. Asequible. Que pueda pagarlo la gente que lo tiene que alquilar. Que pueda pagarlo. Hay pisos, pero no se pueden pagar por todos. Entonces falta 1,3 millones de pisos de alquiler asequible. 1,3 millones de familias que están sobrepagando alquiler, dedicando más de un 30% de sus ingresos al pago de la renta. Hay muy poca vivienda de iniciativa pública. Y el problema es que la vivienda es una infraestructura social más de nuestro país, pero la gran diferencia frente a las otras es que se hace única y exclusivamente con inversión y financiación privada. La vivienda es el quinto pilar de bienestar y, sin embargo, es el que menos asignación tiene, con un 1,6 del PIB, mientras que las pensiones tienen el 12%, por ejemplo, la sanidad un 7%, la educación un 5% y la dependencia un 2%, detalla un experto llamado Pérez, apellidado Pérez. Pues bien, este es el problema, que según las estimaciones del directivo que estudia esto, con unos 6.000 millones al año se podría hacer un plan de choque para los próximos 10 años y poder poner en el mercado ese 1,3 de millones de viviendas asequibles que decíamos antes que se necesitaban. Es un problema, por tanto, con no tan difícil solución. Es cuestión, por tanto, de política, de querer solucionarlo. En España, este problema es un problema importante, urgente, y que podría satisfacer el mundo de la precariedad, porque muchos son precarios precisamente porque tienen que pagar un alquiler alto. Pues bien, esta es la primera parte que quería decir. Esto es lo primero que hay que ver problemas sociales. He dicho algunos, podríamos decir otros muchos. Estoy seguro que vosotros sabéis de lo que acabo de decir yo más de lo que yo sé, y seguro que habéis manejado, pues posiblemente, estas mismas cifras en vuestras intervenciones, en vuestras gestiones de universidades, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es lo que hay que hablar en estas universidades. Esta es la cultura que hay que transmitir. Esta es la cultura que hay que enseñar. Esto es lo que hay que ver, no solamente por nosotros, que intentamos estar comprometidos, sino con todos aquellos que queremos que lo sean. Pues bien, pasamos a la segunda parte. Decimos que somos seres sociales. Somos seres sociales. ¿Qué es un ser social? Hablo de ese tema porque si somos seres sociales y hemos visto esos problemas sociales, querrá decir que nosotros tenemos la obligación de solucionar esos problemas, por lo menos de poner todo el empeño para solucionarlos. ¿Qué se entiende, digo, por ser social? La necesidad de existir dentro de una sociedad, es decir, de formar parte de un colectivo o de una comunidad, de la cual obtiene un sentido de pertenencia y un sentido de identidad colectiva. Este rasgo humano, el de ser un ser gregario, ha sido reconocido desde épocas remotas. Ya el filósofo Aristóteles decía que el hombre es un son politicón, lo decía él, es decir, es un animal político. Tenemos naturaleza política, es decir, naturaleza, polis significa ciudad, naturaleza ciudadana, naturaleza de ciudadanía, naturaleza de ser un ser ciudadano, que implica un ser que está en una ciudad viviendo con otros seres que la habitan. Se ha demostrado que, desprovisto de un medio social, el ser humano padece sufrimientos. Por eso, cuando se quiere castigar a una persona, se le retira de la sociedad, se le manda a otro sitio, a otro lugar, que es el mayor castigo, no poder ser social, no poder estar con tus compañeros, no poder enriquecerte con su riqueza, no poder hablar, no poder emocionarte con ellos, no poder tener amistad. Esos son problemas o ventajas que causa la ciudadanía, el hecho de ser ciudadano, el hecho de ser social. De modo que, ser social. ¿Qué es la identidad personal? Identidad personal es el conjunto de características que definen a un individuo y que le permiten reconocerse a sí mismo como un ente distinto y diferenciado de los demás. Existen enfoques que buscan definir esa identidad. Por ejemplo, el enfoque psicológico, o sea, psicológico. Asigna un rol importante a la memoria y a los procesos mentales dentro de la identidad. Es decir, ¿cuándo se siente uno identitario consigo mismo? Se siente uno, individuo, ser personal, ser único y exclusivo. Pues cuando, según ese enfoque, cuando se conoce sus características psicológicas como propias. Otro enfoque es el fisiológico-somático, que busca las respuestas a la propia identidad en el cuerpo. Tal y como soy alto, bajo, gordo, flaco, pues esa es mi identidad. Enfoque psicosomático. Un enfoque narrativo es aquel que se considera a sí mismo como idéntico, como uno, como ser único y personal, cuando se ve en relación con la sociedad, en relación con lo que vive. Aquello que decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Pues ese es el yo que me constituye, mis circunstancias, mi entorno. Y según sea mi entorno, así soy yo. Es un enfoque que hace hincapié en ese aspecto, en identificar a uno según el lugar o el medio social donde se encuentre. Evidentemente no es lo mismo un ruandés que un español. No es lo mismo un ruso que un americano. Tendrán una misma naturaleza humana, pero características muy diferentes porque el entorno le hace distinto. Pues bien, identidad personal. ¿Qué características tiene esa identidad personal? Constancia, coherencia, adaptabilidad y carácter sociocultural. Constancia. Es decir, la identidad es un conjunto de rasgos constantes. Es decir, que pueden apreciarse de la misma manera a lo largo del tiempo. Si bien es posible, al mismo tiempo, apreciar cambios a lo largo del mismo, a lo largo de un plazo. Pero la persona, cuando se identifica como un individuo a una persona concreta, pues se le identifica ciertos rasgos que permanecen en él a lo largo de su vida. Es simpático. Pues hombre, simpático el día 1 y el día 5, aunque un día tenga mal humor, pero por regla general es simpático o es serio. Pues bien, rasgos constantes, característica de la personalidad, de la identidad. Segunda característica, coherencia. Cuando decimos que la identidad personal es coherente, queremos decir que podemos predecir algunos de sus rasgos. O sea, algunas de sus reacciones ante determinadas condiciones o estímulos. Este, en cuanto se le pincha un poco, responde con un bofetón. Bueno, es una coherencia que tiene, ¿no? O este, cuando se le desprecia, pues responde con una sonrisa. Como hábito, como regla general, pues es un rasgo de coherencia. Él, coherentemente, tiene esa manera de ser. Adaptabilidad. Si bien la identidad personal es constante, como hemos dicho antes, en un momento determinado, también es cambiante a lo largo de un tiempo, a medida que la experiencia y la vida van suprimiendo ciertas conductas o implantando otras. Es decir, tiene unos rasgos constantes, pero al mismo tiempo sabe adaptarlos a las circunstancias. Es otra característica de la identidad personal. Y por fin, un carácter sociocultural, que quiere decir que se da en contraposición a los demás, ya que está definida en base a las semejanzas o diferencias respecto de quienes comparten con nosotros una comunidad y una cultura. Tiene un carácter sociocultural, es decir, una reacción según el momento, el entorno donde se encuentra. Y por fin, o ante fin, ¿cómo se construye la identidad personal? Pues la identidad personal, ¿cómo se construye? Es un proceso largo y complejo. No se hace de un nada más nacer. El niño cuando nace no tiene una personalidad. tiene una individualidad, pero no tiene una personalidad formada, creada, constantemente, coherentemente, como hemos dicho anteriormente. Su inicio se remonta a la infancia del individuo y transcurre junto con su vida entera, a medida que su forma de ser se adapta a lo vivido e integra las distintas experiencias vividas, es decir, en la medida que va aprendiendo. En la medida que va aprendiendo, va construyendo su personalidad. Confluyen en ella otras formas de identificación que se van formando en etapas distintas y sucesivas, como la identidad sexual, la identidad de género, la identidad social. Este proceso de construcción es paulatino. En él intervienen diversos rangos de experiencia, especialmente aquellas vinculadas con lo erótico-afectivo, con la integración social, con lo cultural, con lo religioso, con lo político, así como con la autopercepción y la autoestima. No existe un momento específico en el que la identidad se forme de manera concreta, si bien se estima que luego de la adolescencia una persona podría o debería tener ya unos ciertos rasgos que constituyen su personalidad. De modo que se construye su personalidad a lo largo de la vida y se construye fundamentalmente con el roce con los demás. A medida que nos rozamos, nos hacemos. Tenemos unos rasgos por naturaleza propios, que a veces son inconfundibles y se quedan ahí para siempre, pero al mismo tiempo tenemos otras cosas que cambian y que perfeccionan o no perfeccionan esos rasgos naturales que habitualmente tenemos por propia naturaleza. De modo que esto es importante para nosotros. ¿Queremos tener una personalidad comprometida? Metámonos en ambientes comprometidos. ¿Queremos tener una personalidad social, amable? Pues procuremos ser amables con el que está al lado y procuremos aprender de aquellos que viven la amabilidad, etcétera, etcétera. Y por fin, ahora sé que es fin de este punto, elementos de la identidad. Está conformada la identidad, son elementos que conforman, por grupos de pertenencia. Es decir, grupos humanos a los que nos suscribimos, voluntaria o involuntariamente, y con los que compartimos, una serie de valores, así como una historia en común. Pueden ser la familia, los amigos, grupos religiosos, grupos políticos, sindicales, grupos asociativos. Grupos como este, por ejemplo, este grupo, al estar dentro de este grupo de las universidades populares, pues eso, el estar dentro de ellas, nos conforma, nos hace tener una personalidad X o Z. Si uno estuviera en un grupo deportivo, de fútbol, pues también nos conformaría para ser de una manera determinada, donde prevalecerían los valores deportivos. Aquí, en ese caso, prevalecen los valores sociales, comunicativos, transmisivos, etcétera, de compromiso, etcétera. Otro elemento sería las tradiciones y costumbres. Las culturas y los grupos humanos comparten prácticas sociales, rituales y políticas provenientes de un contexto histórico, conocimientos o fundamentos heredados, o acuerdos sociales más o menos explícitos. Todo ello forma parte del bagaje que determina socialmente la identidad personal, ya sea por ir a su favor o en su contra. Es decir, si tenemos unas tradiciones positivas, pues estar a favor de ellas nos constituye positivamente. Si estamos en un grupo, pues malo, un grupo que tiene costumbres de hurto, o costumbres de despreciar al público, o costumbres de no trabajar, pues nos hacemos vagos, ¿no? De modo que eso es un elemento que nos conforma nuestra personalidad. Las tradiciones que hemos vivido o que estamos viviendo y las costumbres que utilizamos. La experiencia es el factor fundamental de construcción de la identidad. dado que resume la historia personal con todos los eventos trascendentes que pueden resultar determinantes en la personalidad, la ideología o la conducta. Dicho de otro modo, la experiencia es el relato singular e individual de cada quien. Y por fin, la orientación política. Ahí. La orientación política, más allá del posicionamiento político partidario, en la formación identitaria intervienen elementos políticos como la presencia de las instituciones y la militancia política. También es muy importante este elemento que nos constituye. ¿Estamos en un partido político? Pues nos orienta, nos informa en una dirección o en otra. ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Hacia el compromiso o hacia la relajación? Y hacia ahí nos las den todas, que cada uno se salve como pueda. ¿Estamos en una institución social comprometida, de servicio a los demás, de trabajo por los otros? Pues evidentemente eso nos ayuda a tener un rasgo de la personalidad determinado. Por tanto, no es indiferente pertenecer solo a un club de fútbol o pertenecer a una universidad popular, por ejemplo. No es lo mismo, porque nos orienta en un sentido o en otro. Por tanto, meternos en instituciones importantes socialmente, comprometidas, es muy importante. Yo diría que no se puede entender una persona comprometida si no está en una institución comprometida. Hay que servir, y para servir tenemos que tener herramientas, y que son las instituciones, que nos ayudan a enseñar a la gente, a enseñar a leer, a enseñar a estar en el país propio donde un refugiado viene, cómo se tiene que valer, dónde tiene que ir a la oficina correspondiente, dónde puede buscar trabajo, etcétera, etcétera. O sea, el estar comprometido en instituciones socialmente comprometidas nos hace personalidades comprometidas. Y bueno, ahí quería yo terminar, o puedo terminar, esta segunda parte. De modo que si somos seres sociales, querrá decir que tendremos que responder socialmente a los problemas que hemos visto anteriormente. Y ciertamente hay muchas experiencias en ese camino. Pasamos unas cuantas.
Martín, vengo aquí, ¿eh?
Para ya ir terminando, ¿eh?
Claro.
Bien, pues mirad, vosotros lo conocéis mejor que yo seguramente todo esto, pero bueno, conviene pues decir algo sobre ello. ¿Cuáles son algunas de las instituciones en las cuales hay mucha gente trabajando? En primer lugar, hay que decir, las universidades populares. Son instituciones donde la gente se compromete con otros. Están la plataforma de pro-Palestina, por ejemplo. Me estoy refiriendo a gente que yo conozco en Valladolid y que seguramente en Valencia también existe y en otras provincias. Por ejemplo, en Valladolid, todos los miércoles salimos a una plaza, la Fuente Dorada, que seguramente que algunos conocéis, que es donde nació el 11M, el 15M, pues allí todos los miércoles nos juntamos 200, 300 personas para protestar por la guerra de Palestina, de Palestina, contra Palestina, de Israel contra Palestina. Leemos manifiestos, etcétera, etcétera. Bueno, pues es un movimiento de compromiso social. Otro movimiento sería la coordinadora de ONGs. En Castilla y León, como dije antes, hay cerca de 70 ONGs que trabajan por el bien de los demás. Bueno, pues estar ahí es ya una manera de comprometerse socialmente. No podemos decir que estando en el aire estamos comprometidos. Hay que hacerlo desde algún sitio. Por ejemplo, CIVA. CIVA es el grupo de refugiados indignados. O sea, el grupo indignado, que se llama así, Grupo Indignado de Valladolid. pues ahí estamos trabajando desde hace muchos años, y por decir una cosa que se ha hecho así un poco más llamativa, pues en el 2016 creo que fue, murieron 5.000 personas en el Mediterráneo. Y entonces eso nos causó una tristeza y una ira al mismo tiempo, de tal manera que aprovechando el teatro de calle que hay en Valladolid todos los años, como supongo que sabéis, pedimos permiso al ayuntamiento para hacer nosotros también un grupo de teatro, que consistió en ir al Pisuerga, a la playa del Pisuerga, y salir vomitados por las olas del Pisuerga, reflejando o simulando los que habían muerto en el Mediterráneo, arrojados por las olas en las playas del mundo. Allí nos tumbamos cerca de 2.000 personas, y al mismo tiempo música, canciones, palabras, lectura de manifiestos, etcétera. Fue un número muy bonito. Bueno, pues eso es una de las cosas que venimos haciendo. Y otras cosas que ahora, por ejemplo, con el centro de refugiados que el ministerio quiere implantar en 20 lugares de España, 17 han dicho que sí. El ministerio paga todo para meter 200 personas en una ciudad y tener un centro donde estén, porque no caben en Canarias o no caben en los sitios a donde arriban por primera vez. Entonces hay que distribuirlos por la península. Entonces el ministerio dice, yo pago 20 centros para quedar. Valladolid, no. Ayuntamiento Socialista de Valladolid, sí. Vino el relevo, no. No todos somos iguales.
11 de la mañana.
Vale. Pues entonces, solamente digo, Movimiento Feminista, Parados en Movimiento, Ateneo Republicano, Cruz de Lectura, Sindicatos Obreros, Movimientos Estudiantiles, Tertulias en el sentido de críticos sociales, etcétera, etcétera. Y para terminar ya, del todo de verdad, pues decimos la conclusión que cierra todo lo que acabo de decir. ¿Qué concluimos? Si yo soy tú y tú eres yo, es decir, si somos personas sociales comprometidas, quiere decir que somos personas que, si yo quiero ser tú y tú quieres ser yo, tenemos necesidad para mejorar mi yo, trabajar por el bien del otro. Que eso es ser persona comprometida.
Habéis escuchado uno de los 5 programas emitidos y grabados en el marco de las jornadas técnicas de la Federación Española de Universidades Populares, FEUP, que se celebró en Palencia el 24 de mayo de 2024. Podéis acceder al resto de los programas en nuestra fonoteca en radiocolores.es. Todo el tema técnico, edición y montaje ha sido posible gracias a Eduardo Luis de Íscar Pérez. Y en la coordinación ha estado Maribel Molina Alonso. Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores, salud, participación y compromiso.